servicio de la Iglesia a la humanidad, en particular a los más necesitados, siempre comienza de nuevo, como pasa en estas horas con el pontificado de León XIV.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata. Fumata blanca a esta hora de la tarde, 6 y 8 minutos. Los cardenales en el interior de la Sistina se han puesto de acuerdo y estamos asistiendo a esa fumata blanca que significa que ya tenemos nuevo papa.
Pues así te contamos ayer aquí en la tarde de COPE este momento tan emocionante que no vamos a poder olvidar nunca. La fumata blanca que nos anunciaba la llegada del nuevo papa, Robert Francis Prevost León XIV.
Sale para anunciar el nombre del nuevo papa. Atención.
Habemus papam. Cardinalem Prevost.
El cardenal Prevost. Robert
Qui
Prevost.
Sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto. Es increíble.
Pues ya lo decía nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, es increíble y realmente lo fue. Un privilegio, sin duda, asistir a este momento en directo. Hoy ya te estamos saludando desde Madrid, donde estamos haciendo este programa, como siempre, desde esta hora, ya sabes, hasta las 7 de la tarde te vamos a seguir acompañando. Estamos escuchando lo que pasó en esa jornada histórica de ayer, jueves, en la que conocimos el nombre del nuevo papa. Tras ese momento, el Habemus Papam, pues llegó otro momento también especial. El Papa León XIV se asomaba al balcón de San Pedro.
La pace sia con tutti voi.
La paz sea con vosotros.
La paz, el primer mensaje escrito a mano, como todo el discurso de León XIV al que vimos por momentos emocionado. Esta mañana, en el mismo escenario en el que ayer fue elegido en la Capilla Sixtina, ha celebrado su primer acto como papa, una misa para los cardenales en la que les ha dicho: me habéis llamado para llevar una cruz.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me. As we continue as a church.
Quiero que vosotros caminéis conmigo porque somos, dice, Iglesia, una comunidad que debe anunciar la buena nueva. En esta primera homilía ha recordado también su trabajo en las misiones. Se ha encomendado a la Virgen y ha lamentado las consecuencias de la falta de fe.
La mancanza de fe de
La falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad.
Pues esta misa, esta homilía, ha sido el primer acto del Papa León XIV, al que le esperan unos días muy intensos, porque el domingo volveremos a verle en el balcón central de San Pedro, donde va a rezar el Regina Coeli. El lunes va a celebrar una audiencia en el aula Pablo VI con representantes de todos los medios de comunicación que han seguido su elección. Y la misa de inicio del pontificado ya sabemos que va a ser el próximo 18 de mayo. León XIV, agustino, estadounidense y peruano, porque tiene doble nacionalidad, nacido en Chicago y misionero en el Perú. Y lo que todo el mundo se pregunta hoy, ¿dónde está Chiclayo?
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel...
Es la diócesis a la que el Papa León XIV se refirió en perfecto ese español en su discurso ayer en el balcón de San Pedro. Esa en la que fue obispo en Perú, una diócesis pequeña cerca del Pacífico. Edgar tiene 26 años y ahora es seminarista en Asturias, pero es de Chiclayo y conoció precisamente allí al cardenal Prevost. En unos minutos va a estar aquí con nosotros en la tarde y nos va a contar cómo es el Papa en las distancias cortas. Edgar recuerda perfectamente en el día en el que Prevost le paró por la calle para llevarle a su casa y que no fuese andando solo. También cómo se calzó las botas de agua para ayudar a achicar en unas inundaciones o cómo siempre siempre ha estado del lado de los más pobres en Perú. En unos minutos te lo vamos a contar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues el día viene en los deportes entre el Betis, el Clásico y Xavi Alonso.
Tal cual, el Betis, que ha hecho historia con su primera final europea, va a jugar por la Conference el 28 de mayo contra el Chelsea, y antes del Clásico del domingo se ha metido por medio Xavi Alonso. Así ha anunciado hace tan solo unos minutos Xavi Alonso su salida del Leverkusen.
We can let you know that this week the club and I.
Queremos anunciaros que esta semana el club y yo hemos llegado a un acuerdo de que los próximos dos partidos van a ser mis dos últimos como entrenador del Bayer Leverkusen.
We have been talking during.
Hemos estado hablando durante esta semana sobre cuál sería el momento, y este es el momento adecuado para anunciarlo.
Y todos los caminos, Melchor Ruiz, conducen al Real Madrid.
Sí, se van dando esos pasos necesarios para que Xavi Alonso sea técnico del Real Madrid. El primero ya lo ha dado el Tolosarra, ha anunciado que no seguirá, como acabamos de escuchar, en el Leverkusen después de 2 años y medio. El siguiente paso será que tanto Carlo Ancelotti y el Real Madrid anuncien oficialmente que separan sus caminos. Y el último sería anunciar que el fichaje de Xavi Alonso es el nuevo técnico del Real Madrid para las próximas 3 temporadas. La única duda en estos momentos es saber si el Tolosarra se va a iniciar el camino ya como técnico del Real Madrid en el Mundial de Clubs o ya en el inicio de la próxima temporada.
Esa es la noticia del día. La de anoche estuvo en Florencia. El Betis se metió en la final de la Conference League.
La gana bien Aitor Rival, mete una buena pelota para Antoni. Está correcta, vamos Antonio, la pone para Antoni. Pita ya, pita ya, pita al final. El Betis va hasta la final.
Y así lo celebró el vestuario. A Polonia, canta el vestuario del Betis, que ha hecho historia y que jugará la final contra el Chelsea, José Manuel Oliva.
Sí, hace historia el Betis, en efecto, después de una noche tremenda en Florencia. Tuvo que sufrir, tener que llegar a la prórroga, marcar el gol de Adde para meterse en la gran final de Polonia. El Betis, que a esta hora de la tarde acaba de aterrizar en el aeropuerto de San Pablo y que se marcha directamente hacia el estadio Benito Villamarín, donde le esperan miles de seguidores del Betis para celebrar el pase a la final. Esto decían tras el partido Antonio, autor de un golazo, e Isco, que volvió a gobernar el partido.
Se lo teníamos que dar por todo lo que nos llevan dando durante toda la temporada, en cada estadio que vamos, en el nuestro, y bueno, la verdad que son los que más se lo merecen.
Estoy viviendo un sueño. Ha pasado un momento muy difícil en mi vida y hoy estoy viviendo un momento increíble, no solo dentro de campo, pero como familia también, que es muy importante, y me siento muy feliz.
Y así estaba la afición en el aeropuerto de Sevilla. Ahora, Andrés Ocaña, lo que comienza es la locura de búsqueda por una entrada para la final.
Bueno, esto va a ser más complicado que llegar a la final, tener una entrada para la final. Te digo que el Betis va a tener aproximadamente 12.500 entradas, de las que 9.500 van a ser para los aficionados e información de servicio. Primero, hay que pedirlas a través de la página web hasta el lunes a las 2 de la tarde, y las entradas van a ser nominativas. Solo puede ir el que la pida y el que tenga su nombre, que irán por orden de antigüedad de socio.
Y nos queda el rival, que será el Chelsea, Bruno Casar.
El Chelsea, Munilla, aparte como favorito en esta final de la Conference, así lo reflejan las apuestas y también la propia plantilla, que tiene nombres muy importantes como el de Cole Palmer, Enzo Fernández, Nico Jackson o Cucurella. Los de Enzo Maresca, que además han dominado la competición de principio hasta esta final, ganando absolutamente todos los partidos salvo uno de ellos. Y es que para el conjunto londinense, que marcha quinto en la Premier peleando por un puesto Champions, ganar la Conference ha sido y es el objetivo que se fijaron a principio de esta temporada.
La gran final Betis-Chelsea de la Conference, 28 de mayo en Brocklau. Y en Old Trafford no hubo milagro para el Athletic.
Gol del United. Gol del United. Gol de Mason Mount.
El Athletic fuera de Europa, pero la afición fue ejemplar en Old Trafford.
¡Alguien gol! ¡Alguien gol! ¡Alguien gol!
Espectacular la afición del Atleti, José Ángel Peña, en el adiós consumado de la Atlética Europa.
Sí, como decías, no hubo gesta y precisamente en el Teatro de los Sueños se esfumó el que tenía el Athletic de disputar la final de la Europa League en San Mamés. Y no fue porque no lo intentaran. De hecho, tras el descanso, los Leones tuvieron contra las cuerdas al United, que de haber encajado un segundo gol parecía poder derrumbarse. Sin embargo, fueron los de Valverde los que acusaron en exceso el empate inglés y acabaron goleados. Valverde reconoce que pese al buen campeonato realizado, se queda con la sensación de que su equipo podía haber hecho más en una semifinal condicionada por el 0-3 de la ida.
Yo ahora estoy con la sensación del final del partido, pero la verdad es que hemos hecho una gran competición y eso es lo que a mí me fastidia un poco, que parece que por 10 minutos nos quedamos con una sensación agridulce después de cuando teníamos que estar todos mucho más contentos. Y me queda ese sabor de que en esta eliminatoria nosotros hemos podido hacer mucho más.
Enseguida, el clásico Barça-Madrid del domingo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Antes del clásico del domingo, preguntamos en Girona, Albert Díez, ¿qué sabemos del estado de salud de su entrenador, de Michel?
Bueno, que hemos tenido susto y preocupación a primera hora y tranquilidad entrada la mañana. Michel Sánchez está hospitalizado por un problema de salud, está en observación, evoluciona bien y en los próximos días debe estar recuperado y recibir el alta médica. Michel ha hablado en redes sociales, ha dicho que está bien y que tiene que parar siguiendo los consejos de los médicos. Ha explicado toda la situación el segundo entrenador del Girona, Salva Funes.
Ha sido un tema realmente de protocolo y estamos todos tranquilos porque yo personalmente incluso he estado hablando con él ayer, o sea que él está bien. Y los jugadores les hemos transmitido pues que estén tranquilos igual, ¿no? Por plazos, en teoría, el martes sí que estará en Valladolid.
Todo lo mejor para el gran Michel. Bueno, Barça-Madrid, el clásico, domingo 4:15, está la Liga en juego. ¿Qué noticias? ¿Cuál es la última hora del Barça, Víctor Navarro?
Pues hoy segunda sesión para preparar el clásico, mañana será la última. Sigue entrenando Alejandro Valde, que en principio partirá desde el banquillo con Gerard Martín como titular. Veremos si Marc Casado recibe el alta médica. Quien seguro no llega será Koundé. Eric García podría repetir en ese 11 con los recuperados ya de sus sobrecargas Íñigo y Pau. Lewandowski, tras sus minutos en Milán, se ve de titular en un clásico donde aún quedan entradas de 750 euros a 1.200. Hoy, por cierto, anulado el día de atención a los medios de los jugadores tras caer en Champions. Mañana a la 1:00 p.m, rueda de prensa de Flick.
Y al margen de Xavi Alonso, ¿cuál es la última hora en el Real Madrid, Melchor?
Bueno, penúltimo entrenamiento antes de jugarse el clásico el domingo, que los blancos van a afrontar como una final porque están obligados a ganar. A falta de 2 días y esa última sesión de mañana de trabajo, Carlo Ancelotti mantiene 2 dudas. En el centro del campo, Modric o Ceballos junto a Jude Bellingham y Valverde, y arriba por la banda derecha, Güler o Rodrigo. Lo que no cambia son las 6 bajas, no recupera a ninguno de los lesionados. A pesar de haber perdido los 3 partidos esta temporada ante el Barça, el vestuario es optimista en poder vencer el domingo. Sobre todo, el mensaje es si se juega como la segunda parte de la Copa.
El rival mañana del Girona es el Villarreal, que quiere seguir peleando la Champions, Juan Igual.
Busca el Villarreal mantener la 5ª plaza que le daría acceso para jugar la Liga de Campeones. Es baja Kiko Femenía, que tiene una lesión en el gemelo. Y también se cae Tierno Barry con problemas en los isquios. La buena noticia para Marcelino es que recupera a Jeremy Pino tras cumplir sanción.
Mañana, 9:00 p.m, en el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Sociedad, con esta última hora en el equipo de Simeone, Gonzalo Carbajo.
Entrenamiento los del Cholo pensando en el duelo de mañana ante la Real, con la vuelta de Roro Riquelme, que arrastraba molestias musculares. Azpilicueta, por donde en disposición, sigue sin entrenarse, así que en principio no estará disponible. Y el que sí que no estará mañana es Julián Álvarez, que vio una amarilla ante el Alavés y se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas. 4 partidos antes de disputar el Mundial de Clubes. Le quedan un Atleti que ya está fuera de la pelea por la Liga, que tiene que asegurar los puestos europeos y que Simeone en rueda de prensa se ha deshecho en elogios ante el PSG, del PSG y de los finalistas de la Champions.
Por Europa, perdona Gonzalo, pero Europa va también la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
La recuperación de Igor Zubeldia, pieza clave en la defensa blanquiazul, es la principal novedad en la Real de cara al choque de mañana en el Metropolitano. Y Imanol sigue estando muy corto de efectivos arriba, no puede contar ni con Oscarsson ni con Becker. Un Imanol que hoy ha estado muy bromista, muy jocoso en la rueda de prensa en Zubieta. Se le ve más relajado después de que se conoció que no va a salir en la Real Sociedad la próxima temporada. Se le comentaba a Imanol que la afición de Donostiarra está triste por el juego de la Real en las últimas fechas. Así contestaba.
Sí, hemos estado tristes toda la temporada. Sí, vamos 6 años tristes. Pero ahora ves a la gente triste. Llevamos 6 años tristes. Es broma. Quedan 4 partidos, 12 puntos. Es que... Y yo me creo, aunque las sensaciones sean diferentes, yo me creo que podemos conseguir los 12 puntos.
También mañana es a las 4 y cuarto en Balaídos el Celta-Sevilla. ¿Con qué último habrá en el Celta, Álvaro Lorenzo?
Pues un Celta al que 2 victorias en Muni pueden llegar para certificar su plaza europea y por ello habrá ambiente de lujo en Balaídos para tumbar al Sevilla, el único al que no han marcado todavía en este curso. Sigue sin estar Fel Claudio, pierde a Yailson, pero convoca a uno del filial como Miguel Román. Veremos si has parte de inicio no ante sus ex, un Giraldez ambicioso con el premio extra de entrar en Europa League o Conference.
Y así va a llegar al partido el Sevilla, Víctor Fernández.
Caparrós cuenta con la baja de Show, que se une a las de larga duración. El equipo se ha metido de lleno en la pelea por no descender. Los nervios se han disparado en Nervión. Hoy el conjunto sevillista estará muy pendiente de lo que haga Las Palmas con el Rayo Vallecano, aunque Caparrós asegura que no es momento de hacer cuentas, que necesita ganar como sea. El técnico, pese a todo, pese a solo haber conseguido 3 empates, se siente fuerte, confiado y agradecido de estar en el Sevilla.
Yo estoy con muchísima fuerza, y con muchísimas ganas de devolverle la confianza y ayudar a un club que me llamó.
Otro partido de mañana, 2 de la tarde, Valencia-Getafe, el Valencia-Guayester, que sigue soñando con Europa.
Sí, en juego está sumar de 3 para seguir soñando con la plaza europea. El Valencia recupera a César Tárrega y a Enzo Barrenechea y con ellos Carlos Corberán tiene a todos disponibles para medirse al Getafe. Andrea Almeida acompañará a Hugo Duro en la punta del ataque en un partido ante un rival del que Corberán no se fía.
Nunca creo que haya un buen momento para medirse a un buen rival. Subrayo más el hecho de que un rival herido siempre puede ser un rival peligroso. Del Getafe es un equipo que uno nunca se puede fiar porque tienen un entrenador muy competitivo y una plantilla muy competitiva también.
¿Y el Getafe cómo llega a Valencia, Gemma Santos?
Ay, pues con 4 derrotas seguidas, Muni con 39 puntos desde hace 4 jornadas sin conseguir la permanencia y una semana más marcado por las bajas importantísimas que tiene Bordalás. Te recuerdo primero que por sanción no van a estar en Mestalla 3 titularísimos como son Uche, Gené y Arambarri, y por lesión tampoco va a estar Juanmi, aunque habrá que esperar a la convocatoria. Todo apunta a que eso sí, Cova y Diego Rico sí que estarán recuperados y disponibles.
El otro partido de mañana es el Mallorca-Valladolid, el Mallorca a seguir peleando por Europa a pesar del bache, Jordi Jiménez.
Llega el Mallorca todavía sin Robert Navarro ni Morlanes, que han tenido pequeños contratiempos en su puesto a punto. El equipo viene mal pese a tener opciones europeas, 3 partidos sin marcar, la imagen no está siendo buena y el malestar de la afición es notorio. Así que el entrenador Iago Arrasate lo tiene muy claro, cambiar eso depende de ellos.
Bueno, tenemos que mirar hacia adentro, reconocer que no estamos en un buen momento, que podemos hacer las cosas mejor y el ruido externo que pueda haber pues existe, pero depende de nosotros también, ¿no? Eso es lo que hemos dicho esta semana, ¿no? Que es momento de trabajar, callar y ganar.
Enfrente un Valladolid ya descendido y hoy abrimos jornada a las 9 con el partido entre Las Palmas y Rayo Vallecano, Juanfran Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas tiene la duda de Fabio Silva y de Maquena por molestias físicas y Diego Martínez podría situar en este encuentro a Campaña en el centro del campo. Por su parte, el Rayo Vallecano cuenta con las ausencias de Enteca y también de Mumín por lesión y Pate Sish por sanción para un partido que será arbitrado por Hernández Maeso y en el que se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 30.000 espectadores.
A todo esto, hoy hemos tenido, Javi Gómez, una reunión entre el presidente de la federación y los árbitros.
Casi 4 horas de reunión, Munilla, de los responsables del CTA con Louzán, además de los árbitros de primera y una representación de la segunda división y el fútbol femenino. Los árbitros piden unión, piden cariño, piden respeto y es algo en lo que la federación está de acuerdo. Piden no sentirse indefensos, un sindicato, y recalcan que en ningún momento se ha sacado el nombre ni los vídeos de Real Madrid Televisión.
Vamos con la jornada de segunda división. Atención, que es un fin de semana clave en la lucha por el ascenso, Alex Salguero.
Jornada 39, quedan 12 puntos en juego y mucho por decidir. El Elche, líder y que seguirá siéndolo, visita mañana a las 6:30 al segundo, el Levante, al que saca 4 puntos. Se enfrentan también el tercero, el Racing de Santander y el cuarto el Oviedo en el Sardinero. Además, el quinto el Mirandés, que también puede acabar la jornada en puestos de ascenso directo, va a recibir al Castellón. Por abajo, el Tenerife descenderá si no gana el Racing de Ferrol o si lo hace, pero también suma los tres puntos el Zaragoza ante el colista Cartagena. La jornada se abre a las 8:30 con el Almería sexto buscando consolidar su plaza de playoff en el campo del Cádiz.
Y en la Liga F, otra oportunidad para certificar el campeonato del FC Barcelona, Gonzalo Carbajo.
Sí, jornada con horario unificado en la que el Barça puede ser campeón. Como dices, le vale el empate de un Betis que se juega la permanencia. También sería campeón si el Real Madrid no consigue los tres puntos en casa ante el Tenerife. En el resto de la jornada, Real Sociedad Granada, el Deport quiere asegurar la categoría ante el Sevilla, Athletic Club Español, Levante Badalona Valencia, Eibar Atleti y Levante Madrid Club de Fútbol, todos los partidos el domingo a las 12 del mediodía.
Lo siguiente en este guión es Carlos Alcaraz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Tenis, buenas noticias. Alcaraz ha debutado con victoria en el Master 1000 de Roma, Fer Justo.
Ha ganado fácil en dos sets al serbio Lajovic, 6-3 y 6-3 para avanzar de ronda. Parece que Alcaraz ha superado los problemas físicos que le apartaron de Madrid y su siguiente rival saldrá del duelo entre Michelsen y Yere.
En Italia nos quedamos porque Quique Iglesias ya está en marcha el Giro, además con Juan Ayuso entre los máximos favoritos.
Que ha arrancado en Albania hoy en viernes, camino de Tirana, primera etapa, 83 kilómetros para el final. Hay una fuga de 5 corredores sin españoles y por detrás se lo toma con calma el pelotón, ahora mismo agrupado. 1:15 es la ventaja de los de punta. Ha pasado un mal rato Juan Ayuso por una avería, pero ya está con el resto de el grupo. Hoy esperemos el primer sprint de este Giro de Italia en el que Primoz Roglic es el gran favorito.
Gran noticia en el balonmano porque Luis Malvar, ya tenemos a los hispanos clasificados para el Campeonato de Europa.
Los hispanos derrotaron a Italia por 29-33, gran partido colectivo con una defensa que fue de menos a más. De momento España ya tiene asegurado su billete para el Europeo 2026, es líder de su grupo con 8 puntos de 10 posibles, recibirá el próximo domingo a partir de las 6 horas a Letonia en Huesca, donde el equipo de Jordi Rivera terminará la fase de clasificación.
Lo que ponemos ahora son las motos porque es fin de semana de motociclismo, Gran Premio de Francia, circuito mítico de Le Mans, y además tenemos en marcha entrenamientos en MotoGP, Borja González.
Sí, faltan todavía casi 40 minutos para que termine este entrenamiento que va a marcar los 10 pilotos que van a pasar directamente a la Q2. De momento, en ese grupo, sorprendentemente, no está Marc Márquez, que ahora viene rebajando su mejor crono. El más rápido es Quartararo por delante de Alex Márquez. También están metidos en esos 10 primeros Viñales, Acosta, Aldeguer y Joan Mir. En Moto2, el más rápido ha sido el líder Manu González, y en Moto3, otro español al frente de la clasificación, David Muñoz, cuando Marc Márquez acaba de bajar su tiempo y se coloca primero.
Gran cita en el baloncesto, Pilar Casado. Tenemos la final a 4 de la Champions FIBA.
Unicaja y la Laguna Tenerife disputan esta tarde las semifinales de esa final a 4 que se celebra en el Sunel Arena de Atenas, la cancha de la ECA. A las 5 de la tarde, hora peninsular, la Laguna Tenerife, que llega invicto a esta cita, se medirá al Galatasaray turco. Y a las 8, el dos veces campeón de la competición, Unicaja, a los anfitriones, el AEK.
En la NBA hay que contar que hemos tenido una primera jornada sin sorpresas en la segunda ronda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Tras la derrota en el primer partido, los Wolves recibían a los Warriors sin Stephen Curry. Tenían que ganar y lo hicieron con comodidad para poner el 1-1 en la eliminatoria. El único susto, la lesión de Anthony Edwards, que se fue a vestuarios cojeando antes del descanso tras un golpe en su tobillo izquierdo. La estrella de Minnesota pudo comenzar el tercer cuarto y terminaron imponiéndose por 24 puntos a los Warriors. Para esta noche tenemos dos encuentros. Los Pacers reciben a los Cavaliers con la serie 2-0 para los de Indiana, y los Nuggets juegan el primer partido en casa ante los Thunder con la eliminatoria 1-1.
Baloncesto femenino. Valencia se llevó ayer el primer partido de la final de la Liga ante Casademont Zaragoza, 7-5, 6-5. Y damos cuenta también, Santi Duque, de cómo va a comenzar la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
La penúltima, Muni, la número 29, que se abre a las 7:30 con el partido entre Osasuna, Magna y, atención, el flamante campeón de Europa, Palma Futsal. Y de mañana destacamos a las 7:30 de la tarde el Burela, el Pozo Murcia, con la permanencia y el playoff en juego.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, compañeros.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Tras su éxito con Lakmé, la voz de Sabine de Biel vuelve al Teatro Real. La gran soprano francesa ofrece un solo concierto con extractos de la ópera Hamlet. Interpretará el sobrecogedor Requiem de Fauré junto a Stéphane Degout y el ensamble Pygmalion, bajo la dirección de Rafael Pichon. Única fecha 13 de mayo. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
Es la hora de cada viernes de resolver el reto Pedro Martín de la semana, y a un artista se le ha ocurrido buscar a otro artista esta semana. Peter Martín, buenas.
Muy buenas, gracias por
lo
de
artista. No te rías, es verdad, hombre. Es la verdad. No voy a decir lo que no pienso. Bueno, un artista italiano buscábamos, ¿no? Por parte de un artista español.
Y escuchábamos un anuncio del Teatro de la Ópera de Madrid anunciando sus próximas funciones, y no viene al pelo, porque es un músico italiano que no nació en Milán, ni siquiera en Lombardía, pero su ciudad, la ciudad de su vida es Milán, y allí murió, por cierto, que se hizo de él una serie en los años 80 que emitió Televisión Española, que tuvo bastante éxito, y el que la quiero ver que la vea, porque está en YouTube y está muy bien para descubrirlo, que sin quererlo, porque él no quería, se convirtió en un símbolo político de la Italia que se estaba reunificando en el siglo XIX y que en Milán murió en el primer año del siglo XX, en 1901. Y es un músico muy conocido y un artista italiano muy conocido, ya verás.
Cuando el compositor ya era famoso, el Conservatorio de Milán quería poner su nombre al conservatorio. Verdi dijo que no. Si no me quisieron de joven, no sé por qué me quieren ahora de viejo, dijo Verdi. Hoy en día el conservatorio lleva su nombre.
Giuseppe Verdi era el músico, el artista italiano que buscábamos.
Sí, sí, que no quería poner el nombre del conservatorio como en la política, pero al final se lo pusieron.
Ya te digo, Nabucco creo que fue un himno, ¿no? En aquella época de la reunificación italiana.
Exactamente.
Bueno, en fin, ¿quién ha ganado esta semana, Gonzalo?
Pues Miguel Ángel Montero, que lo acertó el lunes, y es doblete, porque lo acertó también la semana pasada.
Uy, 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 uy. Va a haber que ponerlo más chungo esto, ¿eh?
Sí.
Pero felicidades, por supuesto. Bueno, un abrazo grande, Peter Martín. Buen fin de, ¿eh?
Adiós, igualmente.
Fin
adiós,
de apretadito. Hablando del clásico, pero bueno, ayer con lo que hablamos es con un tío muy feliz, con Joaquín, después de la victoria del Betis.
¿Con quién podríamos cerrar en Florencia esta fiesta verde y blanca? Si no con un italiano parlante.
Sí. Ah, yo soy de Cádiz, del puerto. ¡Ole! Viva el Real Betis, balompié.
Aquí lo tienes a Joaquín.
¿Cómo has visto la partita?
Ah, es muy importante la partida. Es una partida veloce. La partida molto bella, pero hemos ganado y estamos en Polonia. En Polonia.
En Polonia, ¿quién nos lo iba a decir, Joaquín?
¿Dónde está Polonia? ¿No Polonia?
Ahora hay que buscarlo, eso es lo malo, ahora hay que buscarlo. Que Anthony hay que secuestrarlo. Secuestrarlo, no ficharlo. Sí, hay que atarle y está, que no se vaya.
Cuando un tipo de futbolista de hecho está feliz,
implicado.
Pues se le nota en el campo. Pero, implicado.
Pero si ha llorado el hombre como si llevara 35 años en el Betis.
Sí, bueno, nosotros llamamos Antonio de Triana, imagínate. Nosotros tenemos ya bautizado y vamos a intentar de que se quede por todos los medios, por supuesto. Pero bueno, es momento de disfrutar.
Sí.
Y ya te digo, no quiero destacar solamente a Antonio Anson.
Vale.
Porque todos los equipos, o sea, todos los jugadores, y tú el partido que ha hecho Isco.
Y ahí lo vamos a dejar, porque de Isco dijo una cosa muy gorda, que el que quiera que lo escuche en cope.es y en las aplicaciones móviles. Bueno, la encuesta hoy va del clásico, Gonzalo.
Va del clásico, preguntamos qué va a pasar en el clásico. De momento, empatados Real Madrid y Barcelona con un 41%, el empate con un 18%, así que de momento empatados.
O sea, todo empate.
Todo empate. No, 18% el empate y 41% vale. Barça y Madrid.
Lo que menos piensa que va a pasar la gente
es
un empate.
Efectivamente.
Pues mira, eso le da más vidilla absolutamente a todo. Bueno, enseguida hablamos del clásico y demás cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. te instalan una alarma. 2, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Saludamos a esta hora desde Madrid, pero todavía con la resaca emocional de lo que hemos vivido en las últimas horas en la ciudad de Roma, en esa plaza de San Pedro, donde asistimos a un momento histórico que te contamos aquí en esta tarde de COPE.
¿Se abre el balcón?
Pues estoy viendo que se mueven los...
Se abre el balcón.
Se mueven, sí.
Ay, madre.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa. Atención.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata blanca a esta hora de la tarde, 6:08. Los cardenales en el interior de la Sistina se han puesto de acuerdo y estamos asistiendo a esa fumata blanca que significa que ya tenemos nuevo papa. Primero llegó la fumata, que nos sorprendió mucho, la verdad, por la hora, porque pensábamos que ya se estaba celebrando otra votación en el interior de la Capilla Sixtina y que la cuarta había terminado sin acuerdo de los cardenales. Pero estábamos equivocados. El Papa había sido elegido en la cuarta votación, como sucedió en el caso de Benedicto XVI o también anteriormente con Juan Pablo I. Ahora mismo hemos asistido a uno de los cónclaves más rápidos del último siglo.
¿Se abre el balcón?
Pues estoy viendo que se mueven los...
Se abre el balcón.
Se mueven,
Ay,
madre.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa. Atención.
Habemus papam.
Y el elegido volvió a sorprender. Robert Prevost. Es cierto que su nombre había salido entre los posibles papas, pero no era uno de los grandes favoritos, ni mucho menos. Por eso fue una sorpresa, por lograr un consenso tan grande en el cónclave más numeroso de la historia. Al menos 89 de los 133 cardenales eligieron a Prevost y solo 24 horas después de encerrarse en la Capilla Sixtina. Algo muy claro tuvieron que ver en él.
La pace sia con tutti voi.
La paz sea con vosotros.
León XIV se convertía así en el primer papa norteamericano de la historia, de Chicago, y también en el primer agustino que alcanza la silla de Pedro. Aunque su mayor cualidad es que se trata de un papa misionero. De hecho, llegó a Perú por primera vez en los años 80, cuando era muy joven, y allí pasó más de 20 años divididos en varias etapas. La última como obispo de Chiclayo, una diócesis bastante pequeñita a orillas del Pacífico. Por eso se dice que también tenemos un papa peruano. De hecho, tiene la doble nacionalidad.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia.
Es lo que decía el nuevo papa en ese discurso que pronunció ayer, su primer discurso en el balcón de San Pedro. Vamos a escuchar, como en el caso de Francisco
respecto también a este papa, le vamos a escuchar hablar habitualmente en español y eso la verdad que es una suerte. Pero lo que muchos nos preguntamos es ¿dónde está Chiclayo? Ahí es cuando uno tiene que abrir, recurrir a internet, abrir Google Maps y se da cuenta de que es una ciudad de tamaño medio, 600.000 habitantes, en la costa norte de Perú, bañada por el Océano Pacífico. Allí se despidió de todos los fieles cuando el Papa Francisco se lo trajo a Roma para puestos de mayor responsabilidad. Era abril de 2023. Prevost no quería irse.
Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio. Aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños a causa de las inundaciones, las lluvias fuertes en este periodo.
Pues de esta manera que escuchas, se despedía Prevost de sus compañeros misioneros en esa zona del mundo, en Perú, en Chiclayo. Una persona que le conoce bien es Edgar Perales. Tiene 26 años y es seminarista en Oviedo. Pero él es precisamente de allí, de Chiclayo, y conoce bien al Papa León por su etapa como obispo allí, en su ciudad. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues bastante contento, bastante emocionado por ver al Papa León XIV ahora y bueno, muy contento.
¿Qué fue lo primero que pensaste, Edgar, cuando viste que el nombre que anunciaban era el de Robert Prevost, al que conoces perfectamente?
Pues lo primero, yo me lo sospechaba, de hecho mis amigos cercanos sabían de que creía que podía ser elegido Papa, porque creo que tiene las cualidades necesarias. Y luego en cuanto dijeron Robert Francis, pues ya sabía que era él y me emocioné un montón. Pero bueno, el momento que más me emocioné fue cuando mencionó Chiclayo, porque eso es una ciudad, bueno, pequeña, que resuene su nombre en todo el mundo, pues emociona.
Oye, ¿te imaginaste en algún momento que el cardenal Prevost podía salir elegido papa? ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza?
Pues cuando era obispo en Chiclayo no, pero ya desde que estaba en Roma como cardenal y ahora en el cónclave sí que tenía sospechas porque, como he dicho, creo que tiene las cualidades necesarias para esta misión que ahora el Señor le encomienda.
¿Qué cualidades son esas, Edgar?
Bueno, pues es un hombre que escucha mucho, yo creo que es su principal virtud. Es un hombre cercano que se preocupa por las necesidades de la grey, del rebaño que se le encomienda. Necesidades espirituales, necesidades humanas, y luego es un hombre bastante sensato, así que yo creo que es el papa que necesitamos en ese sentido, un papa conciliador y que, bueno, pues que tienda puentes, como él mismo lo ha dicho ayer.
El papa que sale a ese balcón central de la Basílica de San Pedro empieza su discurso en italiano y de pronto gira al español. ¿Te esperabas esa referencia a Chiclayo?
No, la verdad que no. No me esperaba ni que hable en español ni que haga la referencia a Chiclayo. Así que para mí fue una sorpresa y fue lo más emocionante. Y me emocionó un montón, la verdad.
Bueno, no me extraña. Nos emocionó a todos y nos encantó además escuchar al Papa en un perfecto español y saber además que lo domina perfectamente y que seguramente va a ser un idioma que utilice habitualmente y que nosotros le podamos entender. La verdad que es una maravilla. Le encontramos además, Edgar, emocionado. Tragaba saliva para contener las lágrimas. Supongo que te fijaste también en ese momento como todos, ¿no?
Sí, me fijé. Pero bueno, eso también manifiesta la personalidad que tiene. Es un hombre bastante humano, que se conmueve. También diría yo que es algo tímido. Entonces yo creo que en ese momento él estaba, bueno, bastante emocionado y, bueno, con sentimientos muy encontrados. Por un lado, ver que es una responsabilidad muy grande la que ahora tiene y a la vez ver a su pueblo unido. Y bueno, yo sí, manifiesta lo que es.
Ya sabemos dónde está Chiclayo, porque muchos no lo conocíamos, en la costa norte de Perú, ciudad del Pacífico. ¿Pero cómo es esa ciudad?
Bueno, pues es una ciudad relativamente pequeña, que tiene bastante buen clima, es un clima, bueno, tropical. Luego es una ciudad que se le conoce como la ciudad de la amistad, porque los chiclayanos somos muy acogedores, y yo creo que lo ha aprendido bastante bien el Papa León, porque yo creo, es un chiclayano más, es acogedor y cercano, como todos los chiclayanos, y es una ciudad muy importante en el norte de Perú, que tiene, bueno, es el piloto económico del norte, porque de algún modo están entre los Andes y la selva y tiene muy buenas vías de comunicación, así que es una de las ciudades importantes de Perú.
Bueno, entiendo que allí la noticia habrá sido como cuando se gana un mundial de fútbol, ¿no?
Sí, de igual. La verdad que ha sido una noticia desbordante. Y luego, como es un papa tan cercano, en las redes sociales, la mayoría subiendo sus fotos de cuando les confirmó, de cuando les bautizó, estuvieron en la parroquia, en algún evento. Entonces yo creo que más de la mitad de los chiclayanos tenemos algún recuerdo, alguna fotografía con el papa. Así que todo el mundo estaba desbordando de alegría.
Edgar, hay dos imágenes que se han hecho virales en las últimas horas. En una se le ve encima de un caballo pequeño y en otra ayudando en medio de unas inundaciones. ¿La del caballo es allí en Perú?
Sí, es allí en Perú, porque de hecho el exobispo de Chiclayo es una jurisdicción eclesiástica que tiene la zona de la costa, donde está la capital Chiclayo, pero también tiene parte de los Andes. Y esa zona de los Andes tiene pésimas comunicaciones. De hecho, hay parroquias de esta diócesis a las que no se puede llegar en coche. Y el obispo, Monseñor Robert, visitaba estas parroquias a caballo, que era la única forma como se podía llegar. Y luego, bueno, pues son zonas quechua hablantes, gente pues muy olvidada por el Estado peruano, y que él siempre manifestó que quería estar cerca de ellos, les visitaba bastante a menudo, como a todas las otras comunidades parroquiales, y eso es allí en Perú, en Chiclayo. Y luego eso cuando, bueno, Chiclayo también, por su ubicación geográfica, cada cierto tiempo tiene el fenómeno del Niño, que son unas lluvias que azotan la ciudad, inundan, y siendo el obispo, en el año 2017 hubo fenómeno del Niño, y el obispo pues estuvo muy cercano a todas las comunidades, a las más afectadas, llevando alimentos, llevando motores para drenar el agua, y él mismo, no solo con su presencia y la estructura, sino él mismo con sus manos, pues bajando los alimentos,
como uno más.
Las cosas. Sí.
La imagen además es muy llamativa porque se le ve vestido de obispo con la cruz plateada al cuello y con las botas de goma calzadas como cualquier voluntario que estuviese ayudando en esas inundaciones. Edgar, creo que tienes alguna anécdota con él que deja clara la cercanía. Como esa vez que ibas caminando solo por la calle.
Pues sí, la verdad que es un hombre súper cercano. Y la anécdota a la que hace referencia, pues un día iba por una de las principales avenidas de Chiclayo, andando tranquilamente, y un coche se detiene junto a mí, baja la ventanilla, y era él, que me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, le dije, iba a casa. Me dice, pues yo voy en esa dirección, si quieres te acerco. Y bueno, le dije, encantado, y bueno, subí con él. Y luego tiene una conversación muy amena, es un hombre, bueno, pues que conoce mucho, muy sabio. Así que bueno, fue un viaje aparte entretenido, que también manifiesta eso, que es un hombre cercano.
Tú decidiste ser sacerdote cuando él era obispo precisamente allí. ¿Te dio algún consejo personal?
Sí, la verdad que decidí entrar al seminario siendo bastante joven y claro, tú tienes un montón de miedos. Nada, hablé con él un poco, le comenté un poco los miedos y las dudas y le decía que me daba miedo el no perseverar. Y él me animó a ser un hombre de Dios y que le pida todos los días a Dios el don de la fidelidad y así ha sido. Así que me animó mucho y siempre que tenías alguna duda, inquietud, ilusión, pues se la podías comentar perfectamente, que además te escuchaba con toda la atención del mundo.
No sé si en estas últimas horas o lo vas a hacer en las próximas, ¿vas a intentar hablar con él, mandarle algún mensaje?
Sí, bueno, pienso escribirle una pequeña carta porque claro, me imagino que ahora ya no podrá contestar los WhatsApps porque estará, bueno, pues ya tiene una responsabilidad enorme, pero sí, pienso felicitarle y decirle que le acompaño con mi oración y que darle ánimo a esa nueva misión.
Edgar, para acabar, ¿cómo crees que va a ser el papado de León XIV?
Pues yo creo, a mí me da mucha esperanza porque es un papa, bueno, bastante joven, que yo creo que va a tender puentes, que va a llevar el evangelio especialmente a esos lugares donde es más complicado. Y luego es un papa fuerte, que ha sabido estar a la altura en las circunstancias complicadas de la misión y que va a estar a la altura, creo, en la adversidad del mundo de hoy.
Pues Edgar, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a conocer un poquito mejor al nuevo Papa, al Papa León XIV, al que conociste también en todos esos años en el Perú. Edgar, gracias.
A ti.
Pues conociendo un poquito mejor a Robert Prevost, que va a pasar a la historia para todo el mundo como León XIV, cuando se cumple precisamente su primer día como pontificado. Esta mañana ha celebrado una misa de la que luego vamos a hablar también en la Capilla Sixtina con todo el colegio cardenalicio. Pero nos queremos ir a Roma para conocer cómo se está viviendo precisamente este primer día de pontificado y para saber también, Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Tú que sigues por allí, compañero, para conocer si en las tiendas de souvenirs se han puesto ya las pilas y ya se venden pues los artículos con la foto, con la imagen del nuevo papa.
No he encontrado ninguna. Me he recorrido la vía de la Conchilachone entera, he estado en las tiendas de la misma plaza de San Pedro y de momento no hay ni rosarios, ni imágenes, ni estampas, ni postales, nada con la imagen del nuevo papa.
No me lo puedo creer, pero...
Te lo digo en serio.
¿Pero qué les está pasando? Pero si sabes que yo estuve hace 20 años cuando se eligió a Benedicto XVI y es que fue inmediato prácticamente, no sé si fue al día siguiente, pero no tardaron mucho más.
Pues con los que hemos estado hablando nos dicen que por lo menos hasta el lunes nada. Y de hecho, buscando esas imágenes me he encontrado con Fernando. Fernando es de Perú y ha venido únicamente a ver el cónclave. Se ha llevado la sorpresa de que el Papa tiene...
Conoce muy bien su país.
Efectivamente. Y Fernando, ¿has tenido suerte buscando estampas? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No, efectivamente he paseado por todos los lugares que venden souvenirs, pero no encuentro nada con fotos o algo con la cara del nuevo papa.
Oye, ¿cómo es eso de que has venido solo para el cónclave?
Yo en realidad estaba paseando en España, estaba en Barcelona cuando me enteré lo del cónclave. Así que compré un pasaje de inmediato para venir acá a Italia, al Vaticano, y mañana me vuelvo a España para continuar mi tour.
Pilar, te está escuchando.
Bueno, sí. Pues preguntarle, bueno, ya se lo has preguntado tú, ¿no? ¿Cómo ha vivido este momento? Y preguntarle también qué es lo que espera del nuevo Papa de León XIV.
Mira, ayer llegué, tenía mucha expectativa de ver y escucharlo. Fue muy emocionante, la verdad que es la primera vez que yo vengo al Vaticano, solamente he venido por ver justamente cuando anuncian y escuchar el Habemus Papa y verlo a él. Fue muy emocionante saber de que él había trabajado en el obispado de Chiclayo, en el Perú, por 40 años aproximadamente. Y creo de que va a ser el continuismo de Francisco, del Papa Francisco.
Uh-huh. ¿Has venido con más gente de tu país, con algún familiar?
No, solamente yo me embarqué en un vuelo así que conseguí. Gracias a Dios me permite vivir esto, ¿no? Uh-huh. Que es algo espectacular.
Bueno, oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Y si encuentras una estampa, me dices, me llamas, me das ahora el teléfono y así llevo yo para COPE, porque me están escribiendo, Pilar, todo el mundo que quiere...
Ya me imagino, ya, que ya tienes unos cuantos encargos, ¿no?
Copias del periódico e imágenes.
Bueno, pues vas sí. A tener deberes, compañero. Gracias, Álvaro. Y gracias.
Un abrazo, Pilar. Adiós, adiós.
Bueno, pues en Robert Prevost fue elegido papa en la cuarta votación, como te contábamos, en un cónclave muy rápido. Prevost es de origen estadounidense, pero nacionalizado peruano, porque ha pasado, como te decíamos, en ese país una buena parte de su vida, más de 20 años. Allí fue primero misionero y después obispo. Su madre tiene ascendencia española, por eso su segundo apellido es Martínez. No era uno de los grandes favoritos, pero es cierto que su nombre se había barajado durante los últimos días en las congregaciones generales, esas reuniones de cardenales antes del cónclave. De hecho, quizás Prevost podía sospechar algo. Justo antes de encerrarse en la Capilla Sixtina, le mandó un mensaje por WhatsApp a un sacerdote madrileño, un buen amigo suyo, Ángel Camino.
Yo reconozco que la relación conmigo pues ha sido muy especial, tan especial que 12 minutos antes de entrar en el cónclave me escribe el último mensaje, donde me dice: gracias, Ángel, todo en las manos de Dios. Y a los 10 minutos comenzaba ya el cónclave, ya era día 7.
Bueno, pues Roberto Prevost, Roberto porque así le conocen todos, ya es conocido como León XIV y esta es otra de las cosas que ha sorprendido, el nombre escogido. León, hacía 120 años desde el último papa llamado León y fue León XIII. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y León XIII no es un papa cualquiera, porque fue pionero en la doctrina social de la Iglesia. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que hay una encíclica que es Rerum Novarum de 1891, en el que este papa León XIII, y del que ha tomado su nombre León XIV, abordaba por primera vez temas como los derechos de los trabajadores, la justicia social y la propiedad privada frente al socialismo y el capitalismo salvaje. Era una de las grandes preocupaciones de León XIII, por eso se habla de este inicio de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de la preocupación por los más desfavorecidos, por los pobres, por ayudar y echar una mano a todo el mundo.
Modernizó el pensamiento de la Iglesia de su tiempo.
Sí, fue una apertura al pensamiento moderno, la de León XIII, fomentando el estudio, sobre todo crítico, de la Biblia y promoviendo la filosofía de Santo Tomás de Aquino como base de ese pensamiento teológico. Eso se conoce como neotomismo.
También consiguió importancia a nivel internacional, Irra.
Sí, esto es interesante porque consiguió León XIII reorientar la diplomacia vaticana. Buscaba mejorar relaciones con gobiernos tras la pérdida de los estados pontificios y esto incluyó intentos de reconciliación con Italia, por ejemplo, y también mediador en conflictos. León XIII, por ejemplo, fue mediador en el conflicto entre Alemania y España en el año 1885. Se trataba de una disputa sobre la soberanía de las Islas Carolinas en el Pacífico y entre el Imperio Alemán y España. Bueno, León XIII intervino, fue invitado por ambas partes y su intervención, su mediación, ayudó a evitar una guerra directa entre Alemania y España. ¿Qué solución tomó León XIII? Pues un compromiso, que las Islas Carolinas quedarían bajo soberanía española, pero con derechos comerciales para Alemania. Hablamos de León XIII, en este caso, como un papa que tiende puentes, que es una de las intenciones que también ha manifestado León XIV desde su elección como papa hace 24 horas.
Y además impulsó la educación católica.
Sí, estimuló la creación de universidades, bibliotecas, academias científicas, todo bajo el auspicio de la Iglesia, fomentando sobre todo la formación intelectual del clero y de los laicos.
Lo que me llama la atención, Irra, es que fue el primer papa grabado en vídeo y en audio.
Este es tremendo, es una curiosidad. Año 1896, hace 130 años, León XIII fue grabado, filmado por los hermanos Lumière, que eran los pioneros del cine, en los jardines del Vaticano. En el interior del Estado del Vaticano. En el vídeo aparece León XIII bendiciendo la cámara y también grabaron su voz recitando el Ave María en latín con un fonógrafo de Edison, lo que le convierte, como dices, también en el primer papa del que se tiene un registro de audio.
Ave María, gracia plena.
Esto fue revolucionario para el tiempo de León XIII y demuestra cómo, a pesar de su edad y su formación tradicional, pues León XIII no tenía miedo a la tecnología moderna, quería seguir avanzando.
Pues estos son los hitos del Papa León XIII, el Papa cuyo nombre ha elegido repetir Prevós, un Papa muy importante que fue el más longevo de la historia porque fue Papa hasta los 93 años, aunque también hay quien dice que Prevós ha podido influenciarse por San León Magno.
Sí, este Papa, San León Magno, se dice que desarmó a Atila. Fue el papa que desarmó a Atila porque, según la tradición, en el año 452 después de Cristo, logró convencer San León Magno a Atila, el rey de los hunos, de no atacar Roma, de que no utilizase la fuerza militar. ¿Cómo ocurrió? Pues que Atila había invadido Italia, se acercaba peligrosamente a Roma, la ciudad de las Siete Colinas, tras arrasar otras ciudades alrededor, y el emperador romano envió una delegación que encabezó el papa León I, San León Magno, para negociar. Tras el encuentro, Atila decidió retirarse con su ejército sin atacar la ciudad, algo lleno de simbolismo también en un periodo de guerras como el que vivimos ahora, y es uno de los llamamientos que ha hecho Robert Prevost, ahora León XIV, al salir al balcón, pidiendo la paz,
pidiendo la paz a todo el mundo.
Lo
primero que dijo nada más salir, efectivamente, a ese balcón de San Pedro. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, que vamos a seguir hablando del Papa, claro, es el día. Es que estamos conociéndole en estas primeras 24 horas después de la fumata blanca que vivimos ayer en directo en este programa. Tuvimos la suerte de poder contarlo nosotros y a partir de ahí esa programación especial dedicada íntegramente a ese momentazo que es la salida del nuevo Papa a ese balcón famoso ya de San Pedro. Bueno, pero otra de las imágenes que se ha hecho también viral, muy popular en las últimas horas, es probable que la hayas visto, es la imagen del tesorero de Vox dormido pero completamente cuajado en su escaño este miércoles en el pleno que estaba teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Y es que estas cosas pasan, ¿eh? ¿Quién no ha dado alguna cabezadita cuando no debía? De esto hablamos con los oyentes, Rosa.
Bueno, y es que hay gente que tiene una facilidad pasmosa para quedarse dormido casi en cualquier sitio, Pilar.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, donde yo me quedo seguro dormida es haciéndome una resonancia magnética. A pesar del ruido, a pesar de los cascos, me quedo frita. A veces hasta incluso me dice la enfermera, oye, que estás bien, no debo respirar, porque se asustan. Y esto me pasa cada vez que me la hago. Donde también me duermo siempre a los 5 minutos es subiéndome a un avión. Esto es matemático.
Pero bueno, qué facilidad. Pero lo de la resonancia, si te entra un agobio, que vamos, te tienes que concentrar para no salir de ahí corriendo.
Bueno, y cuando estás si estás dormido, empieza aquello.
Que no puedes dormir.
No puedes dormir.
Aunque te ponen los cascos esos para el ruido, es imposible.
No puedes, no puedes.
Qué facilidad.
Hay muchísimo ruido. Bueno, yo con la anécdota de Manolo me he reído un montón.
Principio de los años 90, el 91 pongamos. Una amiga mía que trabajaba en mítica discoteca Barraca dice 7:30 de la tarde. Llevan a preguntar ahí en las oficinas si me toca trabajar esta noche y tal. Me quedo esperándola en el parking. Se me cerran los ojos un poquito porque tal. Cuando abro los ojos eran las 12 de la noche. El parking a reventar, lleno de coches, música, gente por todos los lados. Y yo la verdad que entré en pánico. Me costó bastante rato reaccionar y en fin, y arrancar el coche y largarme porque no sabía exactamente que había aparcado.
No, que claro, de repente estás en el silencio más absoluto y cuando abres los ojos, aquello es una jungla, ¿sabes? Es como que, ¿qué está pasando, no? Bueno, hay veces que es comprensible dar una cabezadita, eso sí.
Buenas tardes, gente. Sí, me sucedió una vez estando en la consulta del dentista con mi hijo y me quedé frita. Era las 7 de la tarde, llevaba 2 horas esperando a que lo visitaran y aquello no se acababa nunca. Y la siguiente vez fue en el ginecólogo. Igual, te dan hora para las 5 y te dan las 7 y sigues allí. Y claro, levantado desde las 6 de la mañana, pues vosotros mismos, ¿quién no se duerme? Bueno, esta recente gente me pues pasó y me daba mucha vergüenza. Un besito.
Hombre, da vergüenza.
Yo me he dormido alguna vez en el autobús y me he pasado de parada y he tenido que dar la vuelta.
Pero ¿En serio?
Hombre, claro. De esto que estás cansada, que das una cabezadita
y te despiertas y no sabes dónde estás.
¿Pero dónde estoy? Y además no lo reconoce porque es un sitio donde no he sido nunca.
Bueno, más de uno el conductor también. Ha llegado a cochera y la ha tenido que despertar. Las cosas que pasan cuando ya llegamos especialmente a un día como hoy, los viernes, que llegamos justitos cansados y vas dando cabezazos por la vida. ¿Cuándo te has dormido? ¿En qué momento y en qué situación?
Bueno, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasará en un clásico que va a ser el clásico, yo creo que más relevante de los últimos años?
Hombre, es muy llamativo que el Madrid haya conseguido llegar con vida hasta aquí. Pero el Madrid, como es una serie de misterios.
Como tú bien dices, tiene ventaja el Barça porque lo tiene todo de mano. Pero hay que jugar, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
Está brillante esta noche. Manolo, brillante está.
Tampoco podrás dormir.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino?
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García.